El siguiente estudio bíblico, titulado El Evangelio trae conflicto, está basado en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17, celebrado el 5 de marzo del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Amén, Señor, capítulo 13. Empezando en el versículo 10, el mensaje yo lo he titulado, el Evangelio trae conflicto. Ahora que el club me ha pedido que yo haga algunos artículos en la revista del club, porque pues se necesita un poco de moral y a ver si podemos levantar los estándares del club y todo eso. Y le dije con mucho gusto, si me prohibieron que yo cite la Biblia. Que porque, bueno, trae mucho conflicto. Y dije, sí, cierto, la Biblia trae conflicto. La Biblia es verdad y la mentira no puede participar con la verdad. Tú tienes una olla completa de verdad y tú le pones una gota de mentira y ya no es verdad. Porque la verdad es absoluta. Y fue un poco irónico porque, bueno, sí, por aquí tengo yo el artículo, la revista, y entonces tiene unas más o menos de ese tamaño, el tamaño de mi Biblia, y entonces tienen una hoja anunciando la película que van a pasar el fin de semana, y empieza ahí una mujer casi sin ropa y no sé qué y no sé cuánto, que a mí me parece altamente inmoral, pero bueno, vivimos ya en una sociedad muy suelta, nos parecemos ya a Sodoma y Gomorra. Y entonces digo, qué raro que la gente no se queja de eso y sí se queja de que yo pudiera poner una cita de la Biblia. Bueno, es que ya estamos hipnotizados, ya estamos drogados. El estándar que probablemente estaba aquí ha estado bajando y el estándar es ahora este y es natural. Todo el mundo está divorciado, ya trae una pareja del mismo sexo, o sea, no importa. Ya es normal. Y entonces, pues, hemos bajado nuestros estándares. Y el Evangelio cada vez es más conflictivo. ¿Por qué es más conflictivo? Porque es la verdad de Dios que no cambia. Y como el hombre no quiere eso, sino quiere la flexibilidad de hacer otro, no sé qué, pues choca tremendamente. Y aquí lo vemos en este pasaje de Lucas, capítulo 13, empezando en el versículo 10, que dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí en esta casa, pues tratamos no de ver mucha televisión. En realidad la televisión no tiene nada que ofrecer. Pero no podemos tampoco prohibir totalmente a mis hijos que no tengan algún entretenimiento visual. Y entonces tenemos películas, o ponemos películas que podemos conseguir. Y a veces ponemos películas de hace 50 años. Hace 1950. Y tú ves cómo muchas de esas películas citan la Biblia. La Biblia es una parte importante, pues principalmente del país donde se hacen todas estas películas. Pero era importante. Inclusive cuando en la misma película hay un juicio y el juez habla al siguiente testigo, ¿verdad? Le dan la Biblia para que jure en la Biblia decir la verdad y solamente la verdad y que Dios le ayude. Bueno, eso se ha quitado. Ahora ya no hay Biblia y nada más le dicen, pues, ¿tú juras decir la verdad? ¿Sí o no? Y él dice que sí, pero ya no hay ningún fundamento sobre el cual verificar la verdad que yo tengo y que sea otro el testigo de esa verdad, que, bueno, es Dios. Entonces, poco a poco estamos viendo cómo se está arrinconando más y más a la Biblia para que no sea parte de nuestra vida. Con mucha fuerza ahora se habla de que nosotros hemos evolucionado. Tú vas a cualquier museo del mundo y ahí está la evolución, ¿no? En donde te dice que tú, Maro, tienes 50 mil millones de años, que empezaste de una membrana y luego hiciste un chango y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y todo eso va totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque hay que quitar a Dios. Dios soy yo. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero ser libre. Cuando realmente lo único que hacen es caer en prisión. El Evangelio, la Biblia, trae conflicto. Trae mucho conflicto. Y paradójicamente, en los tiempos de Cristo, el conflicto era tremendo. El príncipe de paz, que estaba hablando de paz para los corazones que estaban escuchando, que ellos mismos, sus enemigos, decían, nunca hemos oído a nadie hablar de esta manera. Ese príncipe de paz que tenía compasión, como vamos a ver en este pasaje, y misericordia de las personas, porque sanaba a los cojos y les daba la vista a los ciegos y atendía a las personas, inclusive resucitando hasta gente muerta, era rechazado con la prédica que él traía. Y más, a medida que vamos avanzando en el Evangelio de Juan, el rechazo es mayor y mayor. Decíamos la semana pasada, o hace dos semanas, que ya hay un cambio importante en el Evangelio de Lucas. Jesús ya no está hablando de la dulzura del Evangelio, está hablando de juicio. Porque los oyentes vienen a ver en qué lo pescan para poder acusarlo y finalmente callarlo y matarlo. Y él sabe esto. Y entonces sus predicaciones ya son de juicio, de condenación. Y habiendo oído y habiendo visto las cosas que Jesús hacía, era increíble que ellos, con la esperanza del Mesías que ya llegaba, no lo veían. Como lo vamos a ver aquí también, que no lo ven, que él hace cosas espectaculares que ni en estos días, con toda la tecnología que tenemos, se podrían ver. ¿Sí? Realmente. Lucas 2:34 nos dice, Lucas 2:34. Llevan a Jesús al templo, acaba de nacer, para presentarlo al Señor. Y ahí en el templo se topan con Simeón. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2:34 de Lucas, que Simeón dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Lo que él va a decir, lo que él trae, lo que él es, va a traer muchos problemas, muchos conflictos, a pesar de que su mensaje es un mensaje de amor y es un mensaje de paz. Mateo 2:16, nos vamos a Mateo, también en esos primeros días de la llegada de Cristo a la tierra, y dice la palabra de Dios en este pasaje, que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años allá en Belén. Él no sabía cuán qué edad tenía Jesús. Y él sabía más o menos por los rumores o cosas que le dijeron los magos que venían de Oriente, que Jesús debió haber tenido 1 año y pico. Y entonces él manda a los soldados a matar a todos los niños en Belén menores de dos años. Dice Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, ya desde el principio de la llegada de Jesús, vemos conflicto. Toda su vida fue conflicto, principalmente el ministerio de Jesús, que nosotros conocemos más por los evangelios, esos 3 años en donde él estuvo públicamente predicando por todos lados. Es más, en su entrada a su ministerio, dice la palabra de Dios que él fue tentado por el maligno, Lucas 4. Y lo podemos leer ahí en Lucas 4, versículo 1 y 2, donde vemos el conflicto ya de Jesús con el diablo. Dice Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Conflicto con Satanás mismo. Satanás sabía quién era Jesús y quería realmente tumbarlo si podía, pero no sabía que pues no iba a poder. Marcos 3:11, nos vamos al Evangelio de Marcos, y vemos que no solamente Satanás, sino todos sus demonios también estaban en gran conflicto con Jesús. Marcos 3:11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. También Jesús tenía ya desde el principio conflicto con la multitud de los judíos. La gente en general a quienes él les empezó a predicar, era conflicto con ellos. Dice la palabra de Dios en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estaban esperando al Mesías. Fue una cosa increíble que lo que le pasó a Juan el Bautista, y diciendo, ay, ¿no será el precursor del Mesías? Todo el mundo estaba realmente muy inquieto por la llegada del Mesías. Y cuando llega, no lo ven y lo rechazan. Bueno, sus medios hermanos, los hermanos que tenía Jesús, también ninguno de ellos creyó en Jesús. Lo veían todos los días, pues vivían con él. Juan 7:5. Juan 7:5. Ahí mismo en su casa tenía conflicto con su propia familia. Dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Con la misma María, su madre, tiene conflicto. Cuando María quiere ordenarle que por favor haga un milagro, es muy importante que haya vino en esta boda en Caná. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, no es aún mi tiempo. ¿Qué tienes tú conmigo? Ya no la llama madre, porque espiritualmente pues él está muy alejado de eso, ¿verdad? Ya tiene conflicto ahí también, conflicto por todos lados. Y sobre todo, el conflicto más fuerte es con los líderes religiosos de su tiempo, en donde tenían todas las cosas y todos los rituales y todas las diferentes ordenanzas que se tenían que hacer. Muchísimas, que ya estaban muy por encima de la Biblia, se añadieron muchas cosas. Los religiosos son así, en donde hay que poner muchas cosas para que yo sea muy espiritual y te exijo que tú las sigas, pero tú le dices, pero ¿dónde está en la Biblia? Y ellos habían puesto ya muchas cosas. Dice la palabra de Dios, Mateo 27:18, ese conflicto. Bueno, finalmente ellos fueron los que incitaron tanto a Roma como a la multitud a que Jesús fuese crucificado. Mateo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Los líderes judíos veían cómo Jesús hablaba y ellos no hablaban así. Cómo Jesús hacía y ellos no hacían así. Cómo la gente estaba admirada de su doctrina y ellos no alcanzaban nada de eso. Y bueno, empezaron a tener mucha envidia contra él. Y más que cuando él les empezó a atacar y les decía hipócritas, sepulcros blanqueados y tantas cosas que eran verdad. Y les ofendía muchísimo, los estaba descubriendo. Y fueron sus más acérrimos enemigos. Y entonces pues lo llegan a acusar de que es un blasfemo, de que él trabaja para Satanás y hace los milagros por Satanás, ¿no? Mateo 9:5 dice Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas decían entre sí, este blasfema. Jesús decía que él perdonaba pecados. Pues es una blasfemia, decían. ¿Cómo es posible que este perdone pecados? Nadie perdona pecados sino Dios. Sí, pero es que yo soy Dios, ¿verdad? Y pensaban entonces que él blasfemaba, y no solamente blasfemaba, era un mentiroso. Juan 8:13 también lo acusaban de ser mentiroso. Juan 8:3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Déjame ver si ese es el versículo que yo quería. No, es Juan 8:13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Estás diciendo mentiras. No solamente eso, eres un gran pecador, Jesús. Ese es el problema que tú tienes. Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, el que le había dado la vista, es pecador. Entonces sí, tenía mucho ataque Jesús. Y bueno, una cosa que ellos no podían soportar es que él era un violador de las tradiciones de la religión judía. Lo vemos en Mateo 15, entre muchos, Mateo 15, 1 y 2. Mateo 15, 1 y 2, dice la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús les hace ver que no es importante lavarse las manos, porque lo que le entra al hombre no es lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre lo que realmente contamina al hombre. Estaban siempre dando enseñanzas, ¿verdad? Y una enseñanza terrible era la del día de reposo. El día de reposo era ya un día muy, muy importante. Y no te atrevas tú a romper el día de reposo. Había tantas reglas ya del día de reposo, porque era día de reposo. El código decía cuántos pasos podías dar tú en el día de reposo. ¿Qué tanto podías cargar para darle a tu animal de comer? Y no te vayas a pasar. O hacer el esfuerzo de la sopa, comértela. No. Después de ciertas cucharadas, ya estás rompiendo el día. Entonces, mil cosas que había. Y eran puras tonterías, porque nada de eso está en la Biblia. Pero eran las reglas que se habían puesto. Y el día de reposo era muy importante. Y Jesús rompe el día de reposo todo el tiempo, precisamente para decirles que Él es Señor del día de reposo. Decían que estaba poseído por el diablo. Marcos 3:22. Dice Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Sí? Y que, bueno, finalmente que era de Satanás, Mateo 9:34. Dice Mateo 9:34. Mas ellos callaron. Espérame, Marcos. Mateo 9:34. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Ciertamente cuestionaron la autoridad. ¿Cómo te atreves a hacer tú estas cosas? ¿Quién eres tú?, le decían a Jesús. Lucas 22:65, entre muchos, porque hay muchos versículos que hablan de cómo ellos no le daban ninguna autoridad a Jesús. Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando él echa fuera las vacas y los bueyes y tumba las mesas de los cambistas, le dicen: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y él les dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Sí tenía autoridad y le tenían miedo, la verdad es que. Y bueno, finalmente ellos planearon matarle. Les estaba ya rompiendo lo que ellos tenían, ¿verdad? Juan 11:53. Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ese es el pasaje en donde están discutiendo que Jesús resucitó a Lázaro. Uy, ahora sí ya se pasó, porque la gente cree en él. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate que los romanos se enteren, etcétera. Tenemos que callarlo. Ese día ellos decidieron encontrar la manera de callarlo al Mesías. Sí, Jesús era todo un conflicto. ¿Por qué razón era tanto conflicto Jesús? ¿Por qué razón es el Evangelio tan conflictivo en estos días como siempre lo ha sido? Porque es la verdad acusando tu mentira. Nosotros tenemos un grave problema, todos nosotros. Nosotros nos creemos más buenos de lo que realmente somos. Ese es un grave problema. Y entonces veo la Biblia y la Biblia me ataca. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, Maru, no te me vayas tú a caer. Dice la Biblia que no hay nada bueno en ti. Ay, estás exagerando. Pues eso es lo que dice la Biblia. Está muy fuerte lo que dice la Biblia. Y cuando yo digo, no, bueno, sí, yo sé que tengo ahí mis cositas, ¿verdad? Pero que no haya nada, nada, ni siquiera así un gramo, nada, es lo que dice la Biblia. Inclusive dice la Biblia que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y caímos todos como la hoja. Y el viento nos llevó, dice la Biblia. Pues por eso vino Cristo a salvarnos, porque, pues, ¿cómo podría yo salir adelante siendo tan pecador? La Biblia acusa. Este libro realmente está lleno de sangre. Lo han tratado de apagar. Lo han tratado de sacarlo de la tierra. Y si tú lees la historia de todo lo que ha pasado, y lo han... De alguna manera la Biblia siempre ha estado bajo un gran ataque, porque le dice al hombre sus verdades que el hombre no quiere oír. Yo soy tan malo, que fui el causante de que Cristo tuviera que venir a la tierra y morir por mí. Así de grave está la situación. En estos días hay una canción que salió hace como un año o dos, muy bonita, porque dice: si hubiera estado allí, pues yo habría hecho lo mismo, injuriado a Jesús y pegado a Jesús y crucificado a Jesús. Pero luego más adelante dice la canción, más bien, yo ciertamente estaba allí. Yo fui el que hice esto, yo fui el que hice aquello, yo maté a Jesús. Porque yo soy el causante de que Él esté allí. Él vino a salvarme a mí, pecador. Bueno, tú le dices a las personas cómo fue mi reacción cuando a mí me hablaron de la Biblia y me dijeron que era un gran pecador, pues yo me burlé de ellos. ¿Yo pecador? Yo trabajo, yo hago esto, no sé qué, yo no vendo marihuana en las esquinas, no trago el puñal aquí a quien asesino. O sea, ¿cómo me dices que yo soy un gran pecador? Ah, porque me estaba comparando con otras personas. Pero Dios no te compara con otras personas, te compara con Él mismo. Uf, no llego nunca. Soy un gran pecador. Por eso dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvarnos, a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Había penetrado tanto en la palabra que él veía con gran claridad quién era él. Entonces sí, el Evangelio causa muchísimo, muchísimo conflicto, ¿sí? Y Jesús denuncia la corrupción y la hipocresía constantemente ahí con los líderes religiosos. Y los líderes religiosos traían a todos los judíos así, pero bien agarrados, con mil impuestos y mil cosas y el temor de Dios y no sé qué, y más te vale que estés aquí, si no, Dios te va a castigar y no sé cuánto. Llega Jesús y empieza a decirles, oye, ¿por qué les pones cargas que tú mismo no puedes llevar? ¿Sí? Entonces se van contra Jesús realmente con todo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando limpió el templo al inicio de su ministerio? Ya lo dije, ¿verdad? Cuando él llega y saca los bueyes y las ovejas y tira las mesas de los cambistas y dice a los que vendían las palomas, ¿por qué hacéis de la casa de mi padre una casa de ladrones? Y luego al final, la semana última que estuvo en la tierra, él vuelve a hacer lo mismo. Y va al templo y hace lo mismo, ¿verdad? Y entonces, claro, hay una gran enemistad contra él. ¿Sí? Él desenmascara la hipocresía de todos estos religiosos. ¿Qué es la hipocresía mía? La verdad, o sea, a todos nosotros nos pone realmente en juicio. Lupita, tú no entras al cielo nunca. ¿Por qué? Porque tú has pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Oye, pero nada más pequé una vez. Era un día que mi esposo se había levantado y entonces había puesto el zapato y entonces yo me tropecé. Ese día, pero fue el único, ¿eh? Una vez nada más. No entras al cielo por una vez. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. ¿No? Entonces sí, es muy fuerte lo que dice la Biblia. Es muy fuerte lo que dice Jesús. Por lo tanto, sí es muy, muy, muy conflictivo. Y principalmente lo más fuerte es la incredulidad de ellos. ¿Cómo es posible que no aceptes lo que estás viendo? Los muertos resucitas, los cojos corren, los ciegos ven. Y el Evangelio está siendo anunciado. Pues no lo vieron. Juan 12:37. Dice Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así es. Entonces él habla de que habrá mucho conflicto. Pero sabes, va más allá y dice, y todos mis seguidores tendrán el mismo conflicto. Si a mí me matan, a ustedes también los matarán. Juan, capítulo 15, versículo 18, Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Se me está deshojando mi pobre Biblia, pero no importa, no importaría dejarla así, está perfecto. Entonces sí, a lo mejor a veces la traigo para presumir que yo leo mucho la Biblia. Imagínate, mira, Pablo, yo debo de pasar muchas horas en la Biblia, mira más cómo la traigo. No, no es así, sino que es mi favorita y tiene conmigo muchos años. Sigue el versículo allí en Juan 15, 18. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, Juan 15, 20. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, pues si tú lees el libro de Hechos y ves todos los conflictos que hubo, se cumplió. Todos los apóstoles, con una excepción, murieron violentamente por el Evangelio. ¿Cuál excepción fue esa? El apóstol Juan, ¿verdad? Y muchos de sus seguidores, Timoteo, Tito, Epafrodito, ¿verdad? Y siguió, porque el Imperio Romano se fue contra los cristianos, Nerón incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos y los cristianos fueron aventados a los leones. Lo has visto en las películas. Que no fue tan cierto como te dicen, porque nunca fue una persecución completa, sino fue esporádica y por regiones. Pero sí fue creciendo. En el año 300, con Diocleciano, uno de los últimos, creo que fue el último César, la persecución fue tremenda contra los cristianos. Hasta que llega Constantino y las cosas dicen que él se convierte a Cristo porque su madre era cristiana y entonces cesa la persecución a los cristianos. Y ahora todo el mundo quiere ser cristiano y te trae otras broncas diferentes. Pero la persecución continúa. La iglesia después que sustituye a Roma en el poder, porque Roma se cae, viene a ser el perseguidor, con la Inquisición y una bola de cosas y situaciones. Siempre ha habido persecución para todo aquel que quiere seguir a Cristo. Segunda de Timoteo 2:13, cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es una de las marcas del cristiano de que el mundo no te quiere. El mundo realmente te aborrece y te persigue. El Evangelio es conflictivo, ciertamente es conflictivo. Así es. Y en este pasaje de Lucas, aquí en el capítulo 13, pues vamos a ver lo mismo realmente, que se va a ir intensificando. Todavía no llegamos a capítulos más tarde, en donde la persecución contra Jesús ya es muy fuerte. Pero dice aquí, en el capítulo 13, empezando en el versículo 10, tres conflictos. Tres conflictos vamos a ver en este pasaje rápidamente. El primero es el conflicto con el error. La verdad y la mentira no se llevan. El error no puede permitir al que tiene la verdad porque pues hay conflicto, ¿sí? Y lo vemos en el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué crees tú que enseñaba Jesús? ¿A poco enseñaba la religión judía? Ciertamente la estaba cumpliendo, pero enseñaba cosas muy diferentes, porque la religión judía de esos tiempos ya estaba muy lejos de lo que había escrito Moisés. como el día de reposo, en donde él voluntariamente, con intención, rompía el día de reposo para decirles que habían hecho realmente las cosas ya muy, muy mal. Mateo 15, versículo 8 creo que es, déjame ver. Mateo 15, versículo 8, y bueno, desde el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El día de reposo era uno de esos mandamientos. Lo que Jesús enseñaba traía conflicto de lleno contra lo que enseñaban los líderes religiosos. Su enseñanza era de salvación del pecado. Tú necesitas un salvador. Tú estás muy mal. No me importa cuánto das de limosna, no me importa cuántas obras buenas das. Ninguna de todas ellas pagarían por un solo pecado. ¿Qué vas a hacer? Necesitas un salvador que te limpie de ese pecado para que tú puedas estar bien. Sí, él tenía un mensaje que es muy amargo, pero viene a ser muy dulce cuando tú agarras la solución que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, como número uno, sí tenemos que él se conflictuaba fuertemente con el error. Lucas 4:43, por ejemplo. Lucas 4:43. Dice Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él estaba predicando constantemente la necesidad del Salvador. Esa era su vida, ese era su mensaje, no hay nada más que decir. Estás muy, muy mal y necesitas un Salvador, y el Salvador soy yo, que al morir por ti te puede dar vida de la muerte que tú traes. ¿Sí? Pues una enseñanza que condenaba a los religiosos rituales que todas estas personas tenían. Esto producía hostilidad, rechazo, pues la verdad de Jesús chocaba fuertemente con el error de ellos. Y bueno, por eso viene a desembocar en la muerte mismo. Número dos, también se conflictuaba con los espíritus malos, pero los vencía, pero el conflicto existía. Dice la palabra de Dios en ese pasaje de Lucas 13, que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. En otra versión dice espíritu malo de enfermedad. Bueno, de todas maneras, ese espíritu de enfermedad es un espíritu malo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Se creía, ¿verdad?, que las personas que tenían todos estos males, Dios las había castigado por su pecado. Eran personas malas, eran personas desechadas de la sociedad. Esta mujer era una de ellas, 18 años, que tenía un verdadero conflicto físico que no podía ella remediar. Parece ser que ella está entrando en la sinagoga y Jesús quiere usarla para lo que él está predicando. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí hay varias cosas muy interesantes, Pablo. Jesús no le pregunta a ella si ella quiere ser sanada. Obvio que quieres ser sanada, ¿verdad? Pero regularmente eran, oye, sáname, oye, por favor, te ruego, hijo de David, ayúdame. Aquí la mujer no ha hablado para nada. Y vemos la autoridad de Jesús sobre estos espíritus que la tienen atada. Eres libre de tu enfermedad. No nos dice si tenía fe, no nos dice si era una mujer que iba nada más porque llevaba a su hijo allí. No sabemos nada. Pero sí sabemos de la soberanía de Dios cuando Él quiere hacer algo. Y Él hace eso con ella. Y le dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba y glorificaba a Dios. Dios tiene gran conflicto con el mundo de los demonios, pero los vence. Inclusive los demonios se apartaban de Jesús. Y entonces Jesús los reprendía, ¿verdad? Porque ellos sabían quién era Jesús. Entonces eso es número dos. Pero el número tres, muy interesante, es Jesús tiene un gran conflicto con la hipocresía de los religiosos. Dice el siguiente versículo, que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, ¿cómo que enojado? Bueno, se supone, ¿verdad?, que debe de haber compasión, debe de haber misericordia, que al estar predicando las cosas de Dios, pues nosotros debemos de estar enfocados en las personas y no en los rituales que las personas deben de llevar, ¿verdad? La predicación debe de ser para el confort, para la consolación, para la curación de la persona, ¿sí? Y la predicación es muy importante, que entre al alma, que hay un buen mensaje y que el alma sea confortada, ¿verdad? Y aquí tenemos una persona que está muy enojada porque no está cumpliendo los rituales, porque no está cumpliendo las cosas que se deben. No importa si estaba 18 años encorvada y mal, no importa eso, ¿verdad? Y dice, dijo a la gente, fíjate cómo no se lo dice a Jesús, le tiene miedo a Jesús. Oye, ¿por qué haces tú esto? ¿Qué no sabes que es día de reposo? ¿Por qué no te esperaste hasta mañana? No, se lo dijo a la gente. Claro que Jesús iba a escuchar. Y le dice, 6 días hay en que se debe trabajar. ¿Qué trabajo hizo Jesús? Pues no creo que haya dicho mucho. Él nada más le dijo, mujer, tu enfermedad está sanada. A lo mejor eso fue mucho trabajo. Entonces, ni siquiera la palabra trabajo la tiene bien enfocada, ¿no? Pero bueno, así somos los que somos legalistas y muy metidos en las reglas de que tú tienes que hacer esto y no sé, pero tienes que hacerlo. Y si tienes lepra y si tienes calentura, pues muy tu bronca tú. Y así estaba esta persona totalmente sin misericordia. No debe de hacerse en el día de reposo. Hipócrita. ¿Cómo es posible que digas tú eso cuando esta mujer necesita curación y Jesús se la da inmediata? Era para que estuviera totalmente impresionado. ¿Quién es este hombre que hace estas cosas? ¿Cómo es posible que en segundos le haya quitado una enfermedad que esta mujer tenía por 18 años? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres tú el Mesías que nosotros esperamos? Y en ese momento él convertirse a Jesús, ¿verdad? Y tomarlo como su Salvador. Pues los milagros no te dan fe. Al contrario, muchas veces te dan más incredulidad, ¿no? Los milagros no dan fe. Es Dios el que da la fe. Bueno, pues entonces Jesús sí tiene que encararlo y humillarlo fuertemente. Entonces el Señor le reprendió y le dijo, hipócrita. Creo que es una palabra muy fuerte, ¿no? Ahí en frente de todos. Hipócrita. Cada uno de vosotros. Se lo dice a él y a todos los que están de acuerdo con él ahí en la sinagoga. ¿No desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿No tienes un poco de compasión con tu bestia para que, no sabiendo que es día de reposo, pues te des un poco de beber y un poco de comida que lo necesita todos los días como lo necesitas tú? Pues ciertamente, ¿no? Y en todas las reglas del día de reposo, ahí estaba, que sí podías, pero nada más ciertas cosas, porque si no ya era trabajo y entonces ya violabas el día de reposo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería de desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿No crees tú que sería hasta de día de fiesta hacerlo en día importante? Porque mira lo que estamos haciendo por esta mujer. La estamos desatando de las garras del maligno. Pues era para que todos nos regocijáramos con eso. Y no, tú estás enojadísimo. En otra versión que tengo yo dice ahí, indignado, altamente indignado. ¿Sí? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. bueno, pues sus adversarios avergonzados se iban a ir más contra él. Iba a haber todavía más conflicto. Y las personas que todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía él, no, ellos son los que iban a gritar en solo unas semanas más, crucifícale, crucifícale. Estaban siendo entretenidos por Jesús. Mira los que hace, a lo mejor ahora va a sacar un conejo de un sombrero. No, buenísimo, a ver si lo hace. ¿No? Pero no estaban siendo tocados en el corazón para aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas. Bueno, pues ustedes saben que la semana pasada cumplí 37 años en Cristo. Y ahí en el club estaba yo platicando con las personas que confundieron de que, bueno, era mi cumpleaños físico. Y le dije, no, es un cumpleaños mucho más importante que el físico. Es mi cumpleaños espiritual. Yo estaba atado en las garras de Satanás. No tenía esperanza de salir del pecado. Estaba totalmente aprisionado. Llegó Jesús y me sacó. Me dio la libertad. La libertad de poder seguirlo a él, que nunca hubiera podido hacer lo que quisiera por mi prisión en donde estaba. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el versículo, ¿verdad? Pues yo creo que hay muchas personas que están atadas sin poder salir y necesitan a Cristo. Y bueno, el día de hoy, esta misma tarde, esta mañana, estaba yo hablando con muchas personas. Y me amenazan de que a lo mejor van a venir al estudio, pero no vienen. No ven la terrible situación en donde están y creen que eso es normal. Su prisión es normal, pues siempre han estado en prisión. Y no se dan cuenta de la libertad que Cristo les puede dar. Bueno, esperemos que eso sea diferente en el futuro, pero ciertamente hay gran conflicto del Evangelio con lo que está allá afuera. Increíble que una cosa tan maravillosa, tan grande, que a nosotros nos ha dado pues tanto, a mí en 37 años de tantos milagros y tantas cosas, cause rechazo, cause ataque, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo no tenía, y mira que eran días muy diferentes, 1986, 87, 88, 89, yo vivía en esta casa, tener tu pareja del mismo sexo no existía todavía porque no habíamos bajado tanto, pero me decían aquí que por eso yo no era casado. No, él no es casado. Y se refugia ahí en su Biblia, quién sabe qué. Qué absurdo, qué tonto, cuando esto es tan maravilloso, el tenerlo en nuestras manos, una Biblia abierta y un Salvador precioso que llena nuestra vida. Y bueno, es conflicto, sabemos que eso va a ser, y si no te inventan eso, pues te inventarán otra cosa, ¿sí? Porque mataron a Jesús, de alguna manera te van a matar a ti si tú llevas el mensaje, porque el mensaje ataca al error. Bueno, pues le vamos a pedir a Dios que nos lleve a otras personas para poder decirles de las buenas nuevas del Evangelio. Para muchos es conflicto, para otros es la solución, y lo quieren para sus vidas. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias en esta noche por tenerte a ti, por tener esta Biblia maravillosa abierta en español, accesible para que nosotros la leamos, la estudiemos, la memoricemos y la apliquemos en nuestra vida. Gracias, Padre, porque queremos ser tus emisarios, tus embajadores, llevar el Evangelio a otros con la gran comisión que tú das. Decirles que sí hay solución, la solución es Cristo, que regala vida eterna a todo aquel que quiere. Llévanos, Señor, a las personas que sí quieren escuchar el mensaje y que lo podamos dar con fuerza para que ellos tengan la maravilla de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.